Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 1 de noviembre, 11 del día en París. En los controles técnicos nos acompaña Carmen Peteló. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Salen de la franja de Gaza los primeros extranjeros y binacionales hacia Egipto. Israel autorizó también la salida de 90 palestinos heridos por el paso de Rafah en la frontera egipcia. La ONU, por su parte, deplora el balance de más de 3.000 niños palestinos muertos tras el asedio israelí. Los actos antisemitas se multiplican en Francia. Las pintas de estrellas de David, símbolo de la religión judía, sobre edificios continúan. Más de 800 actos antisemitas desde que estalló la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas. En México, unas 7.000 personas salieron de Tapachula con destino a la frontera con Estados Unidos. En su mayoría se trata de migrantes centroamericanos, haitianos y venezolanos. Ellos piden al gobierno mexicano que los deje avanzar sin problemas. Será nuestro dossier del día. Hace unos momentos salieron de Gaza decenas de extranjeros y binacionales luego de que el paso de Rafah fue abierto al tránsito de personas por primera vez desde que comenzó la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas. Esto después de que se autorizó la evacuación de cerca de 100 palestinos gravemente heridos y de unos 500 extranjeros. Desde el Cairo, en Egipto, conectamos con nuestra corresponsal Nuria Tesón. Nuria, ¿qué se sabe a esta hora de este operativo?
Hola, buenos días. Pues acabamos de saber que habrían entrado 40 ambulancias. Habría preparadas hasta 150, pero solamente han pasado 40 ambulancias ese paso de Rafah. Egipto va a traer a esas personas, entre 80 y 100 personas serían las que saldrían y irían a tres localizaciones en el norte del Sinaí. Una sería el norte del Sinaí, el Ariz y un hospital de campo en Sheikh Zuweid, donde se habrían habilitado 50 camas. En total habría unas 350 camas disponibles. Hasta ahora, en los conflictos previos, siempre se había trasladado a los heridos muy graves, tanto a la capital egipcia del Cairo como a la ciudad más importante del Sinaí, de Ismailia, pero esta vez solamente permanecerían en el norte del Sinaí. Recordemos que esa salida de esos heridos graves es ínfima, puesto que hay más de 20.000 heridos en el conflicto y, como bien decíais, hay 3.500 niños muertos y 8.500 personas en total. Así que 81 frente a esos 20.000 es un número muy bajo. Estamos pendientes también de las nacionalidades de esas personas que podrían salir. Ya se encontrarían realizando los trámites en el lado palestino y esperamos que en las próximas horas puedan entrar definitivamente a Egipto.
Gracias, Nuria Tesón, nuestra corresponsal desde el Cairo, en Egipto, país que limita con la franja de Gaza, donde los bombardeos continúan y han cobrado la vida de 29 periodistas, en su mayoría palestinos. Justamente esta mañana, la organización Reporteros Sin Fronteras ha denunciado a Israel ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. El balance es, como lo decía nuestra corresponsal Nuria Tesón, más de 8.500 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud de Hamas, y más de 3.500 niños según la ONU. Declaraciones al respecto de James Elder, portavoz de la UNICEF.
Gaza has become a graveyard.
Gaza se ha convertido en un cementerio de niños. Es un infierno para todos los demás. Y sin embargo, las amenazas a los niños van más allá de las bombas. Más de un millón de niños de Gaza padecen una crítica crisis de agua. La producción de agua de Gaza es ahora del 5% de su producción diaria. Por lo tanto, las muertes infantiles por deshidratación, en particular las muertes de los bebés, son una amenaza creciente. Luego, por supuesto, tenemos el trauma. Cuando cesen los combates, el coste para los niños y sus comunidades será soportado por las generaciones venideras. Antes de esta última escalada, se identificó que 3/4 de toda la población infantil de Gaza necesitaba apoyo psicológico. Repito, eso era antes de esta última pesadilla.
Hamas anunció también que murieron 7 de los rehenes que mantenía en su poder, 3 de ellos extranjeros, durante el bombardeo israelí ayer sobre el campo de refugiados de Jabalia. Allí murieron también 50 palestinos. En Europa, el conflicto entre Israel y Hamas tiene repercusiones. Aquí en Francia se han multiplicado los actos de antisemitismo con pintas de estrellas de David, el símbolo de la religión judía, sobre diferentes edificios, recordando etapas oscuras de la historia. Nos lo cuenta Leticia Fuentes.
Al igual que Alemania o Estados Unidos, las agresiones antisemitas en Francia no han dejado de crecer desde que estalló de nuevo el conflicto entre Israel y Palestina. Los últimos esta semana, cuando aparecieron pintadas de la estrella de David en varios edificios judíos de distintos barrios de París. La Fiscalía ya ha abierto una investigación al respecto y el gobierno muestra su preocupación ante el aumento del antisemitismo en el país. Gerald Darmanin, ministro del Interior. Efectivamente, los actos antisemitas han aumentado en el país y hay que decir que la República los protegerá con la mano firme. Desde el pasado 7 de octubre, el país ha registrado 857 actos antisemitas y se han detenido por ello a 425 personas. Tras los ataques y las amenazas, el país decidió este mes aumentar la alerta terrorista al máximo nivel. 10.000 policías, gendarmes y militares de la Operación Sentinel están movilizados en lugares de la comunidad judía en Francia, desde escuelas, sinagogas, lugares culturales o comercios. Y la presencia de esta policía en estas zonas permite esta gran cantidad de detenciones. Francia cuenta con la comunidad judía más grande de Europa, unos 800.000 judíos, y también con la comunidad musulmana más importante, 5 millones.
Repercusiones también en Sudamérica. Bolivia decidió romper relaciones con Israel, acusándolo de cometer crímenes contra la humanidad en sus ataques contra la Franja de Gaza. No es la primera vez, sin embargo, que La Paz rompe relaciones con Tel Aviv, como nos lo cuenta desde la capital boliviana nuestra corresponsal Gabriela Orozco.
El rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel, anunciado por la canciller interina Marianela Prada, se ha dado por considerar que se cometen crímenes de guerra en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino. Antes del anuncio y luego de un encuentro con el embajador de ese enclave árabe, Mahmoud El Alwani, el presidente Luis Arce expresó su solidaridad con el pueblo palestino, reafirmando su derecho de autodeterminación y el llamado al Consejo de Seguridad de la ONU a evitar que se consume el genocidio del pueblo palestino y se allane una solución definitiva, según sus propias palabras en sus redes sociales. La decisión llega también en un contexto en el que el expresidente Evo Morales había criticado la posición del gobierno, exigiendo el rompimiento de relaciones con Israel. En 2009, durante el primer gobierno de Morales, Bolivia ya había roto relaciones diplomáticas con el Estado hebreo. Fue en 2020 que estas fueron retomadas durante el gobierno de Jeanine Áñez, restableciéndose así las visas otorgadas a la población turista israelita, que según se informó en su momento, significaban un alto beneficio para el turismo de mochila en el país. En La Paz, Bolivia, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional.
No es solo Bolivia, Colombia y Chile han llamado también a consulta a sus respectivos embajadores en Israel, esto ante las inaceptables violaciones del derecho internacional humanitario de Israel, así lo dijo el presidente chileno Gabriel Boric. Más de 7.000 personas salieron desde Tapachula, en el sur de México, con destino a la frontera con Estados Unidos. En su mayoría se trata de migrantes centroamericanos, haitianos y venezolanos. Según los organizadores, esta nueva caravana migratoria masiva se produce debido a la preocupante situación humana en Tapachula, donde los migrantes se han amontonado a la espera de documentos de tránsito. Melissa Barra.
Tapachula, Chiapas, se ha convertido en Tapachula, Haití, ironiza Irineo Mujica, director de la ONG Pueblos Sin Fronteras y organizador de una nueva caravana con unos 7.000 migrantes que partió esta semana del sur de México. Dice a RFI que la situación en Tapachula es desoladora.
Las caravanas no son más que un síntoma de lo que está pasando en la zona sur, y la única opción que le da el Instituto Nacional de Migración es contenerlos ahí. Pues para ellos es un infierno. Primero, viven en la calle. Segundo, su salud se deteriora. Realmente todas las rentas han subido, $400, $800, y todos los tapachultecos han hecho un negociazo ahí. O sea, realmente hay mucho dinero, pero al mismo tiempo hay mucha gente en la calle que no lo puede pagar.
La caravana la componen en su mayoría centroamericanos, haitianos, venezolanos. Algunos, dice Mujica, lo hacen por segunda vez.
si ellos se van y llegan a los Estados Unidos, los deportan a Puerto Príncipe. Y tengo una familia que se fue con una caravana. Yo por eso ya no los invito, porque realmente se van con las caravanas a veces, cruzan a los Estados Unidos, terminan deportados en Puerto Príncipe y de ahí regresan tres y dos usualmente son secuestrados, son matados. O sea, realmente el número que regresa ahí a la zona porque piensa que traen dinero, especialmente si son deportados a Estados Unidos.
En los últimos meses estas caravanas se han ido produciendo para reclamar al gobierno mexicano permisos de tránsito para llegar a la frontera con Estados Unidos sin ser detenidos o deportados. El Instituto de Migración los otorga a cuentagotas cuando no cancela sencillamente su emisión.
Lo obtienes y lo pagas. El que no tiene es el que no lo paga. La gente que viene a las caravanas que no lo tiene para pagar, que tiene niños y que tiene que decidir si comen o los duerme en un parque o los duerme en la calle. Y es obvio, difícil verlo. Tienen meses de esperar en esta caravana. No hubieran caravanas. ¿Tú crees que yo te podría convencer que te vengas con cuatro niños caminando en el sol caliente y solamente puedes cargar uno y el gobierno no hace nada? Tu única esperanza es respirar, sobrevivir.
Este año las autoridades han desactivado caravanas enteras entregando permisos de tránsito. Esta nueva marcha se da una semana después de una cumbre sobre migración en México a la que no asistió Estados Unidos.
Continúan las protestas en Panamá, pese a que la minera con la cual el gobierno renovó una concesión por ley el 20 de octubre se declaró a favor del diálogo con los panameños que están en contra de este contrato. Reacciones al respecto de Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y similares.
Las acciones en la calle se van a sostener por el pueblo y las organizaciones del movimiento popular. Ayer los educadores declararon una huelga indefinida, otros sectores del país están tomadas las calles por el pueblo, marchas multitudinarias en cada cabecera de provincia, distrito, etcétera. La posición del pueblo es una sola, la derogatoria del contrato Vendepatria que el señor Cortizo, los 16 ministros de Estado mandaron a la asamblea, 45 diputados, todos Vendepatria, aprobaron en 48 horas junto a los 9 magistrados de la corte que no hicieron cumplir un fallo que declaró inconstitucional el contrato anterior.
En Inglaterra se celebra hoy la primera cumbre mundial sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Se reúnen allí dirigentes políticos, gigantes tecnológicos y expertos en esta nueva tecnología. Explicaciones sobre los riesgos de la inteligencia artificial con Juan Ignacio Gouye del think tank We the Humans por una inteligencia artificial ética.
Estamos hablando, por ejemplo, del caso de reconocimiento masivo de caras, reconocimiento facial masivo. Con inteligencia artificial. Estamos hablando de lo que se llama social scoring, ¿no? El asignar unas valoraciones a las personas, pues en función de su rendimiento, de cómo vayan accediendo, por ejemplo, si tienes más multas, pues podrías tener un social scoring más bajo, ¿no? O temas de inmigración, si utilizamos la inteligencia artificial para también de alguna manera evaluar inmigrantes y permitir o no permitir su acceso. No pensemos que es neutra, sino que toma decisiones en función de cómo ha sido programada y en función de los valores de aquellas personas que han programado ese algoritmo.
Y con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos siempre por rfimundo.com. Hasta la próxima.
RFI, la crónica cultural.
El Museo del Louvre propone una experiencia interactiva a través de la realidad aumentada para ver las obras de arte de formas totalmente nuevas. Una experiencia que ya vivió María Carolina Piña.
Las maravillas del Antiguo Egipto tal y como lucían hace 3.000 años. El Museo del Louvre propone un fascinante salto en el tiempo a través de 5 obras maestras de las colecciones egipcias que pueden verse en todo su esplendor gracias a la realidad aumentada. El visitante solo debe escanear un código QR con su teléfono celular para activar animaciones que restituyen el esplendor de templos y piezas de piedra y mármol y que ofrecen claves de comprensión. Donatien Bouzon es el director de AR Studio, creador de este dispositivo para el Louvre.
Un Escogimos obras emblemáticas y que a veces son difíciles de comprender para el público. Por ejemplo, el Zodíaco de Dendera, un bajo relieve único que muestra un mapa de constelaciones y que contiene los calendarios egipcio, grecorromano y babilónico. Esta obra está colocada en el techo y muchos visitantes ni se percatan de ella. Nos dijimos que era un problema que podíamos resolver con la realidad aumentada. Creamos una animación en tres dimensiones que flota en la sala y que el público puede ver de cerca. Frente al zodíaco está la cámara de los ancestros, la obra más antigua que seleccionamos. Tiene unos 3.400 años y se han perdido todas sus inscripciones y colores. Pero gracias a la realidad aumentada hemos devuelto los jeroglíficos, dibujos y colores que tenía originalmente.
Es la primera vez que el Louvre utiliza la realidad aumentada en sus colecciones, tecnología popularizada por la red social Snapchat, que utilizan 250 millones de personas en el mundo, pero podría tener otros usos en favor de la cultura y la educación.
La realidad aumentada tiene una función lúdica. La gente juega con los filtros que permiten transformar rostros y cuerpos. Pero esta tecnología puede ser utilizada como una herramienta de mediación cultural. La utilizamos en el Louvre para revelar los secretos del Egipto antiguo que se han ido borrando con el tiempo. Y para esto trabajamos con los conservadores del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo para encontrar los pigmentos e inscripciones exactos. Es decir, que este dispositivo fue validado científicamente por el Louvre.
El Egipto aumentado podrá disfrutarse durante un año en el Museo del Louvre de París.
RFI, la vida en el planeta.
A principios del siglo XX, en las montañas de los Pirineos vivía un centenar de osos pardos. Con el tiempo, la cacería los fue extinguiendo hasta que en los años 80 quedaron apenas 8 ejemplares. Pero después vinieron leyes de protección que permitieron la reintroducción de esos osos en el macizo fronterizo entre Francia y España. Una reintroducción que no es del gusto de todos en esa región donde estuvo Orlando Torricelli.
En el árbol anterior vimos un pelo, pero en este, que yo pensaba que tal vez tendría más, pues no se ha soltado ningún oso.
Habitante natural de la región, el Ursus arctos, conocido vulgarmente como oso pardo, ya figura en pinturas rupestres prehistóricas de las cuevas del Pirineo Oriental. A punto de extinguirse por la mano, o más bien el fusil del hombre, durante décadas, a partir de los años 70, ha habido diversas iniciativas de reintroducción. Reintroducción que muchos ganaderos ovinos cuestionan, evocando la seguridad de sus rebaños. Otros, en cambio, son partidarios.
Me llamo Gerardo Cosimó, soy naturalista, desde hace más de 45 años especializado sobre el oso y soy el presidente de una ONG que se llama Fondo de Intervención Ecopastoral Groupes Pyrénées, cuya sede está en Pau, en Pirineos Atlánticos, en Francia, y trabajamos en temas de conservación, en temas de ayudas a los pastores de la zona osera y también en mucha educación ambiental, en particular con las escuelas. Ahora estamos en el Valle de Osó, en un valle lateral del Valle de Osó, por donde tenemos un itinerario de la red Oso Pardo, de los 9 itinerarios que tenemos en nuestra provincia.
¿A qué altura estamos aproximadamente?
Aquí estamos más o menos ahora mismo unos 850 metros. O sea, no, los valles del Pirineo Occidental, el fondo de los valles, están entre 400 y 700 metros. Sin embargo, después los macizos llegan hasta 2.600, 2.800, 3.000 metros. Y claro, esto hace que efectivamente todas estas vertientes con una amplitud altitudinal tan grande, pues favorecen a la fauna, porque pueden encontrar comida en los distintos momentos del año, según la altura y según el crecimiento de la vegetación. abril es muy seco, el oso de vez en cuando puede comerse una oveja. Como he dicho, el año pasado, por ejemplo, de 100.000 ovejas, solo se ha indemnizado una porque era dudoso que si era el oso o el lobo, no se sabía. O sea que cuando son esas proporciones es ridículo. No olvidemos que la mortalidad natural de enfermedad o de accidentes provoca un 3 o un 4% de mortalidad en los animales de la montaña. O sea, si lo calculas sobre 100.000, pues te das cuenta que efectivamente mueren 3 a 4.000 ovejas cada verano de muerte accidental o natural. O sea, que haya alguna que se la coma el oso y que se paga bien, pues verdaderamente yo no veo cuál es el problema.
Olivier Morin, je suis éleveur dans les Pyrénées Atlantiques, à côté de Laurent.
Soy Olivier Morin, ganadero de los Pirineos Atlánticos, cerca de Laurent. Tengo ovejas lecheras y cerdo negro gascón que crío al aire libre. También soy presidente de las razas lecheras de los Pirineos. Participo en varias estructuras de defensa de pastoralismo y trabajo en la clasificación de la transhumancia como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO.
O patrimonio cultural y material de UNESCO.
Los últimos osos de Francia se encontraban aquí, en nuestros valles del Berna. Y cuando digo que la historia empezó aquí, me refiero a las reintroducciones, porque los primeros proyectos estaban previstos en el Berna. De hecho, yo diría que se trata de juegos políticos, porque hay que entender que el oso es, ante todo, un tema y una cuestión política. No es en absoluto un tema medioambiental, como nos quieren hacer creer. Y por juegos políticos, los osos no se reintrodujeron primero en Berna, sino en Ariège.
En en Ariège.
La idea no surgió de los lugareños, porque estos conocían muy bien el problema que representaba. No, vino directamente desde París y del Ministerio de Medio Ambiente, o de las personas que ya en los años 70 y a principios de los 80 empezaron a construir este proyecto para reforzar la población de osos en los Pirineos. Está claro que vino directamente de París y fue impuesto a la gente de los Pirineos.
Por se imponer aux Pyrénées.
Digamos que desde el punto de vista biológico es un éxito. Los animales que se han introducido procedentes de Eslovenia, que son primos hermanos de los pirenaicos a nivel genético, se han adaptado perfectamente y su dieta es la misma en el Pirineo que los osos autóctonos que había en el Pirineo. Luego, hay dos tipos de aceptación social. En el Pirineo Occidental, como el ganado está reunido por la noche porque son ovejas de leche para fabricar el queso, pues tienen una tradición de protección, de agrupación, y hay muy pocos daños. Mientras que en el Pirineo Central hay una parte de los ganaderos que por razones políticas o sindicales rechazan esas protecciones por no aceptar al oso, y entonces hay en 15 puertos hay una situación conflictiva. Pero en el resto, hoy en día, con todas las ayudas del Estado y de Europa, se está consiguiendo de que se contraten pastores, se pongan perros, y esto va a venir bien, no solo para proteger del oso, sino también para el lobo que está llegando al Pirineo y que es un animal mucho más carnívoro.
La agricultura ha cambiado mucho, sobre todo nuestra agricultura de montaña. A principios de los años 90 nos dimos cuenta de que la generación más joven no podría seguir con estas condiciones, así que empezamos a modernizar las explotaciones, construir pistas y mejorar las condiciones de trabajo y de vida, instalaciones sanitarias, duchas y, sobre todo, talleres para fabricar el queso según las normas europeas. La economía hizo que los ganaderos tuvieran que aumentar el tamaño de su rebaño para hacer frente al aumento de costos. Había que aumentar la productividad. Las explotaciones crecieron. No solo teníamos ovejas lecheras, también ovejas de carne, sector tan en dificultad que fue necesario aumentar enormemente los rebaños. Los ganaderos incluso han triplicado el tamaño de sus rebaños y sobre todo se adaptaron al hecho de que ya no había depredadores. El modo de gestión, de pastoreo, la transhumancia, se ha visto completamente modificado por la ausencia de depredadores.
Ha sido completamente modificado por la ausencia de depredadores.
Hoy en día el sistema de indemnización ha cambiado, es decir, que desde hace 10 años ya no hace falta probar que el daño ha sido por culpa del oso, del lobo, del lince en Francia, sino al contrario. Es decir, si no tienes la prueba de que puede excluir
a una depredación por uno de estos tres animales, entonces puedes cobrar la indemnización. Eso ha hecho, por supuesto, que muchos daños se paguen sin que sean forzosamente daños de estos depredadores, pero el Estado ha elegido esta cosa para obtener la paz social. Hoy en día las indemnizaciones son generosas y además se otorgan bastante fácilmente. Luego, para los casos muy dudosos, hay una comisión provincial que va a determinar si efectivamente se indemniza o no se indemniza. Pero la mayoría de las indemnizaciones son automáticas en cuanto no se puede excluir al depredador.
Las ayudas de la Unión Europea y del gobierno aquí en Francia en particular son bastante consecuentes.
Sí, porque, por ejemplo, si quieres contratar a un pastor, te pagan 2.500 euros al mes para toda la temporada de contratación. Te pagan también el precio del mastín, del perro que vas a comprar, y la alimentación del perro durante todo el año. Luego, si quieres comprar un cercado eléctrico para reagrupar a las ovejas por la noche, también te lo pagan al 100%. Con lo cual, hoy en día, pues tienen mucho éxito esas medidas. Claro, algunos sindicatos ganaderos no lo quieren reconocer porque consiguen más cosas protestando que diciendo que las cosas van bien.
El problema a menudo con estas declaraciones es que estamos en la montaña y hay carroñeros llamados buitres que a menudo encuentran los cadáveres antes que el pastor. Hay pues animales que no aparecen en las estadísticas que cada año ofrece el Grupo del Oso o la Red del Oso. Nosotros nos damos cuenta de que están lejos de corresponder al impacto real. Para algunos ganaderos, las pérdidas durante el verano pueden llegar al 20 o el 30% del rebaño.
Sí, hasta 20-30% del grupo.
Un rebaño se construye y se adapta a un terruño, a una explotación, al modo de trabajar de un ganadero. Yo diría que nos pueden dar todo el dinero que quieran, pero no reemplazará a ese animal muerto. Son ovejas que han nacido aquí, que han sido criadas desde muy pequeñas y que están acostumbradas a los pastores, a los perros, a todo el entorno. Eso no se reemplaza. Todo no tiene precio, no se reemplaza. Solo es una compensación. No se trata de decir que hay que erradicar el oso. En determinados lugares en Europa hay osos y en principio las cosas andan bien. Es en zonas donde hay mucha menos ganadería. Eso es lo primero. Y lo segundo es que son zonas donde se caza el oso. Es una especie cinegética. El gran problema que tenemos hoy con el oso es que el estatuto de protección estricta del animal hace que este depredador, que en la cadena alimentaria está casi al mismo nivel que el hombre, hoy es el rey. Ningún peligro pesa sobre él. Sabe que puede hacer lo que quiera, cuando y donde quiera. El problema de fondo está ahí. Si logramos volver a meterle algo de miedo, tal vez conseguiríamos hacer retroceder un poco el problema o reducirlo. Pero hoy estamos lejos de ello.
Los seres vivos que forman parte del ecosistema pirenaico no tienen por qué aportar económicamente algo. Un águila real, un quebrantahuesos, no van a aportar forzosamente un beneficio económico. Sin embargo, el oso, como he dicho antes, hoy en día ha permitido renovar totalmente o resucitar en el Pirineo Central la profesión de pastor, que ya no existía, solo había ganaderos. Y también, en nuestro caso, aquí en esta provincia, con la marca del queso Pedescaus, que quiere decir pie descalzo, pues los pastores que tienen este queso con la huella del oso lo venden mejor que sin él. Quiero decir por ahí que si se quiere, si se es inteligente y si se cultiva el diálogo, podemos encontrar posibilidades de hacer posible la coexistencia o la convivencia entre las especies silvestres que forman parte de la naturaleza del planeta y las actividades humanas. Lo que no hay que hacer es oponer las dos, y siempre hay que buscar sistemas para compatibilizarlas. Lo que pasa es que a veces políticos o líderes sindicales pues tienen más beneficio en hacer que haya conflictos que haya paz.
la introducción del oso en los Pirineos, un magazine de Orlando Torricelli para Radio Francia Internacional, realización de Piazza Nutu.
Aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.